En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, vamos a acompañarte en la próxima hora hablando de todas las novedades del empleo público tras una decisión que nos ha llamado mucho la atención y que a lo mejor mañana, si disponemos de tiempo, dedicaremos algún apartado con nuestro abogado, porque esto es materia sin duda para él. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado un despido porque la carta estaba redactada con inteligencia artificial y el juez ha estimado, los jueces, porque al ser un tribunal superior son varios los jueces, que es el colmo de la dejadez por parte de las empresas. No sabemos si pasará igualmente cuando alguien escriba la carta de renuncia a través del chat GPT. Cosas que pasan, cosas de la modernidad, de las nuevas tecnologías. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y digo yo, Chema Moreno, que eres nuestro especialista en inteligencia artificial, ¿cómo sabía el tribunal que estaba hecho con ChatGPT? Pone chatbot, pero vamos, sería ChatGPT, seguro.
Buenas tardes, Javier. Me enorgullece que sea yo aquí el experto de inteligencia artificial. Imagino, para demostrar que efectivamente soy experto, que habría algún tipo de sistema que detecta este tipo de plagios. O sea, como por ejemplo en la universidad, que también hay este tipo de sistemas que detectan pues plagio, pues también que detecten plagio elaborado por inteligencia artificial.
Tú sabes que acabas de no decir nada.
No, he dicho que hay sistemas que detectan de dónde proceden los textos y detectan que lo has copiado de un chatbot, en este caso pues ChatGPT o otros muchos que hay actualmente disponibles para los usuarios.
¿Pero tú sabes por qué lo detectan?
Pues por algún tipo de código que tienen los textos, ¿no? De la programación.
Claro, esa es la clave.
La conocemos.
Dejan rastro en los códigos HTML de los textos.
Veo que tú también eres experto, ¿eh?
Hombre, para ser boomer... Para ser boomer no me manejo mal en esas cosas.
Está muy bien, la verdad.
Iria Guzmán, tú que eres boomer en un cuerpo Z,
sí,
¿cómo llevas la inteligencia artificial?
Yo siempre lo diré, para mí es una herramienta muy útil.
Por lo que sea, lo dice, lo afirma.
Menos
por la experiencia que has tenido tú misma, ¿no?
Menos para mi tesis de la universidad, donde no puedo usarla porque efectivamente hay...
sistemas que detectan este tipo de...
programas, no sistemas. Hay programas informáticos que detectan esos códigos.
Tengo una duda con respecto a la carta de renuncia. Esto, ¿cuánto les habrá tenido que sorprender como para pasarla por un detector? O sea, decir, está muy bien escrita, esto no lo ha escrito esta persona. O sea, ¿por qué lo pasan por...?
Yo creo que tenemos un reto, ahora que lo dices, de hablar con el abogado que haya llevado al trabajador para que nos diga cómo se le ocurrió ese argumento.
Porque, claro,
se te tiene que ocurrir el argumento, ¿no?
Pues
que
sí,
es lo que tú dices,
claro,
¿no?
Claro.
A partir del cual tú demuestras que eso está escrito con chatbot, ¿no?
Claro, ¿cómo se te ocurre? O sea, a ver, supongo que tengo que demostrar que esto no vale de alguna manera y voy a tirar esto y de casualidad...
A veces tiras triples desde claro. El centro del campo y encesta, ¿no?
Sí, creo que tuvo que ser algo de eso, pero estaría muy interesante saber la opinión de...
Porque además hay que recordar que ya ha pasado por el Tribunal Superior de Justicia, quiere decirse que es la segunda instancia.
Tú piensas en el pobre trabajador que dijo, venga, voy a tirar de ChatGPT o de cualquier otro, porque no se me ocurre.
El trabajador no, la empresa.
La empresa. Ah, vale. Entonces lo había entendido.
La empresa. No, lo que yo he dicho es si ocurriera al revés, por ejemplo, tú que tiras mucho de ChatGPT, si un día me presentas la carta de renuncia y te digo yo, no es válida, porque este es el colmo de la dejadez.
Claro. Bueno, a ver, yo creo que aunque
tú
sea,
te quedas.
Aunque sea una gran herramienta, creo que tengo la capacidad de escribirte una carta de renuncia propia. Pero de momento no lo voy a hacer, no te preocupes.
En fin, bueno, vamos a que comenten en nuestras redes sociales.
Pues sí, lo pueden hacer bien a través de Facebook, LinkedIn y TikTok, donde nos pueden encontrar si buscan Madrid Trabaja.
O en Twitter, donde nos pueden encontrar si buscan Madrid Trabaja OM.
Y allí también pueden encontrar los enlaces para acceder a las ofertas de empleo que te hemos preparado hoy y que comenzamos con la búsqueda de administrativos, un administrativo para el GT.
Pretenden incorporar personal con al menos un año de experiencia como recepcionista administrativo y con un nivel alto de inglés. Además, valorarán positivamente a los candidatos que cuenten con un nivel alto de árabe. La empresa ofrece un contrato indefinido a jornada completa y un salario acorde al convenio.
Manpower busca esteticistas con experiencia.
Las personas que resulten seleccionadas trabajarán en una reconocida empresa dedicada a la belleza y a la medicina estética. Pretenden incorporar personal que pueda realizar tratamientos faciales y corporales, que cuente con al menos 5 años de experiencia, que estén en posesión del título de graduado en fisioterapia, estética o similares, y además valorarán positivamente a los candidatos que presenten un nivel intermedio de inglés. Ofrecen un contrato indefinido y un salario que oscilará entre los 18.000 y los 20.000 euros brutos al año.
Hay una cadena de comida rápida que busca dependientes.
El único requisito para optar a este puesto es estar en posesión del certificado de discapacidad de al menos el 33%. Las personas seleccionadas se encargarán de atender en caja, de la preparación de pedidos y de la limpieza del local. El contrato que ofrecen es indefinido y el salario a percibir será el que estipule el convenio.
En San Fernando de Henares hay trabajo para teleoperadores de seguros.
No es necesario contar con ninguna titulación mínima, pero sí con al menos un año de experiencia previa y tener altos conocimientos de Excel. La empresa ofrece un contrato temporal con posibilidad de pasar a indefinido y un salario de 9,10 euros brutos la hora.
Necesitan impresores digitales en Ajalbir.
Para trabajar de manera indefinida y a jornada completa en una empresa del sector imagen corporativa y rotulación, las personas seleccionadas se encargarán de manejar plotter de vinilo, preparar ficheros, recortes y laminados. El único requisito para acceder a este puesto es contar con al menos un año de experiencia en funciones similares y el salario a percibir será de 1.690 euros brutos al mes.
Y ahora ha llegado el examen, que hacía mucho que yo
¿qué
no
es
hacía
un
examen.
Plotter de vinilo?
¿Qué es un plotter de vinilo?
Y
ya
tú
lo
me lo
dicho.
Preguntas. Pues...
¿Plotter de vinilo soy yo?
Sí, buena respuesta. No, la verdad es que no tengo ni idea. Me has pillado.
No, yo tampoco. No tengo... Me lo puedo imaginar, que no, será algo que se usa para hacer vinilos.
Mucha fama. Están metidos en el mundo de la fama. Y
Javier
ya,
Peña, ¿qué es un plotter de vinilo?
Descuidan este tipo de
alúmbranos
historias.
Con tu sabiduría,
yo
por
no
favor.
Lo sé, pero quiero aprender y que se lo transmitamos a los oyentes. Así que ya lo estáis buscando.
Lo busco.
Y antes de que termine el programa explicaremos qué es un plotter de vinilo. Pero esto hay que hacerlo antes, queridos y querida. Querido y querida.
Vale.
Máquina de aspecto similar a una impresora, pero que cumple una función diferente. Permite cortar diseños en vez de imprimirlos.
¿Ve? Una cosa para hacer vinilo.
Vale, pues ya está. Claro, pero es que eso no lo sabíamos hace medio minuto. Seguimos porque no hemos terminado con las ofertas. En Tres Cantos necesitan 2 torneros fresadores.
Para que se encarguen del control y verificación de las piezas, de la preparación y del mantenimiento de máquinas de fábricas metálicas. Necesitan personal con algo de experiencia previa demostrable como operador de máquina fresadora y la empresa ofrece un contrato indefinido con un salario que oscilará entre los 19.000 y los 23.000 euros brutos al año.
¿Que te interesa alguna de estas ofertas de empleo? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y pincha sobre él, están las ofertas de empleo del 27 de noviembre. empezamos esta tertulia de empleo público saludando a Jesús Torres de UGT Servicios Públicos en Madrid. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Oye,
¿cuánto tiempo, la verdad?
Es verdad, te echábamos ya de menos. Y bueno, que tenemos a Rosa de... Bueno, estáis de congreso.
Bueno, sí. Bueno, ha acabado hace un ratito, sí. La tengo en Barcelona, sí.
Sí. Bueno. Pues nada, que ya has visto con lo que hemos empezado, con los despidos con IA, que parece que no es... al Tribunal de Justicia de Cataluña no le ha gustado que la empresa utilice ChatGPT para realizar el escrito.
No me extraña, la verdad. Es que, bueno, ya ves que la IA va a tener actitudes o aplicaciones muy buenas y algunas, pues, no tan buenas, ya. Por decirlo de alguna manera.
Bueno, alguno en LinkedIn, es que es muy divertido todos estos debates, porque de repente uno en LinkedIn dice que parece ser que quien ha llevado este asunto en defensa del trabajador ha sido Roca Junyent, que recordarás, ¿verdad? Estos jóvenes no se acuerdan de él, pero nosotros sí, pues uno de los padres de la Constitución, ni más ni menos. Si no me equivoco, ¿verdad, Jesús?
Sí, así es. Algunos que ya tenemos unos cuantos años, nos acordamos de él.
Claro, pues parece ser que el despacho estaba detrás de esta historia, pero es que a su vez, cuando él quiso presentarse o quiso intermediar para que hubiera un presidente en la sala de lo social del Supremo, planteó precisamente la utilización de la inteligencia artificial. O sea que, pero bueno, que es un debate apasionante que tenemos por delante durante mucho tiempo.
Así va a ser. Va a ser un debate, pues ya ves, largo y muchas veces, bueno, pues van a aflorar estas pequeñas, digamos, cositas. Antes, en nuestra época, eran las chuletas, nos acordaremos
sí,
todos,
claro.
Ahora es...
Bueno, habla por ti, Jesús, yo no me acuerdo, yo jamás utilicé una chuleta.
Efectivamente, yo tampoco, yo me la contaron también.
Eso, es un amigo tuyo, ¿verdad? Pero bueno, que aquí, oye, hablas de chuletas y ya se ponen a investigarte y te sacan los trapos sucios por ahí.
Sí. Además, a estas horas hay alguno que hasta lo va a confundir.
Claro. En fin, bueno, pues en cualquier caso, Jesús, que vamos a hablar de lo nuestro, que es el empleo público. Y bueno, tenemos alguna cosita, alguna novedad que tiene mucho que ver con cómo está atrayendo el sector público a trabajadores del sector privado. Leíamos esta semana que el 45% de los opositores ya tiene un empleo. Yo me imagino que esto tampoco te ha sorprendido, porque es de las cosas que en un momento determinado aparecen en los medios como súper novedosas y dices, bueno, yo creo que esto más o menos viene siendo así pues desde el principio de los tiempos.
Pues mira, efectivamente, esto sigue siendo así y ha sido así. O sea, la gente que ha accedido o que accede por primera vez al empleo público, pues entre otras cuestiones es por la estabilidad y las garantías de tener un empleo estable y, bueno, pues con las mejores condiciones laborales. En muchas ocasiones todos sabemos, hemos estado, sobre todo los que hemos trabajado en la privada,
sí,
las diferencias que hay en derechos laborales y en salario, por lo tanto, en condiciones laborales, pues a veces son muy, muy grandes.
Bueno, y no solamente eso, sino que al final es verdad que se asegura un trabajo para toda la vida, ¿no? Que en el mercado privado, incluso aquellas personas que tienen la suerte de tener un contrato indefinido, pues nunca se sabe, ¿no? Porque, bueno, pues la empresa puede cerrar... pueden pasar cosas, ¿no? A lo largo de nuestra vida profesional. Y yo creo que donde hay incertidumbre cero es en la administración pública, que salvo por sanción, y tampoco hay tantas sanciones, pues sueles tener prácticamente el trabajo garantizado, ¿no?
Bueno, pues sí, así es, efectivamente, Javier. O sea, generalmente cuando hemos accedido a bien a través de una oposición, ¿no? Que es lo lo habitual, ¿no? Cuando ya por fin tienes, digamos, un empleo fijo, ¿no? Que es la palabra, pues bueno, pues efectivamente esa seguridad en que ese puesto pues, de trabajo se va a mantener durante toda tu vida laboral, pues es casi al 100%, ¿no? Mm-hmm. Efectivamente hay unos sistemas en los cuales si efectivamente si uno poco más o menos que es un, vamos a decir, que no va a trabajar, que es un sinvergüenza, pues le despiden, pero bueno, esos casos, pues por lo general no se producen. No claro. se producen, quiere decir que la gente es legal con su trabajo, ¿no? Uh-huh. Eso, digamos, siempre ha sido una de las características fundamentales pues, del empleo público, ¿no? Claro. Y nosotros, hace muchos años, los que ya llevamos tiempo en el empleo público, decíamos que, bueno, que por lo menos no cobrábamos mucho, pero sí teníamos la seguridad en el empleo, ¿no?
Claro.
Y eso,
claro.
bueno, pues ha sido así.
Bueno, es que antes comentabas del mayor salario y tal. Yo creo que depende de la categoría profesional. Hay profesionales que en el ámbito público sí que cobran más que en el ámbito privado, pero hay otros que no, que cobran más en el ámbito privado, dependiendo de la profesión, incluso ya no de niveles educativos ni nada, sino de la profesión, en función de la demanda que el propio sector privado tenga, ¿no? De ese tipo de profesionales. Entonces, bueno, pues eso del salario ya digo que depende mucho. Pues Jesús, permíteme que tenemos que hacer un alto en el camino y seguir hablando de otras cuestiones. Hoy interesante, vamos a hablar del mundo de la ciencia, que no todos los programas hablan desde el punto de vista del empleo, pero nosotros también queremos intentar ayudar a una gente que le falta talento científico, así que estate muy pendiente, sobre todo si tienes a alguien alrededor que pertenezca a este mundillo.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Estreno mundial. El musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra. El musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y Grupos Medios. Forma parte de la historia.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Vamos a hablar de oposiciones en la Universidad Complutense de Madrid y en este caso no para profes. Saludamos a Domingo Guerrero, que es director de personal de la Universidad Complutense de Madrid. Domingo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Vamos a hablar de personal de administración y servicios, ¿verdad?
Sí, correcto.
Porque tenéis, al menos que hayamos visto nosotros, tres convocatorias que nos han llamado la atención y por eso hemos contactado con vosotros. En primer lugar, hay 14 plazas de personal de gestión administrativa. Cuéntanos a qué se dedican estos profesionales, primero de todo.
Pues bueno, los profesionales de gestión universitaria, que es una escala perteneciente al grupo A, subgrupo A2, en general tienen funciones técnicas especializadas y de responsabilidad, digamos, intermedia, dependiendo del área en el que desarrollen su actividad, que puede ser el área económica o bien de recursos humanos o alumnos. En fin, hay un amplio espectro de posibilidades, pero bueno, son funciones técnicas y de responsabilidad.
De bastante responsabilidad, porque cuando hablamos de gestión administrativa hay quien puede pensar que estáis buscando administrativos. No es lo mismo, porque para empezar los administrativos necesitan bachillerato y la gestión administrativa necesita titulación universitaria.
Efectivamente. En este caso concreto, la titulación requerida sería un grado universitario. También sería válida una antigua diplomatura, o los tres primeros cursos de una antigua licenciatura, pero bueno, hoy podemos hablar claramente ya de grado universitario o superior, sería el requisito de uno de los requisitos de acceso a este tipo de convocatoria.
Siempre hablamos del requisito académico, que es el que más cambia, ¿no? Porque luego hay una serie de requisitos que son casi comunes a todas las convocatorias del ámbito público, ¿no?
Así es, eso están todos, bueno, pues están ahí en el estatuto básico y en cualquier normativa de acceso y de ingreso al servicio público, pues aparecen esos requisitos generales, pues tener una edad determinada, no estar separado del servicio, ser español o miembro de la Unión, en fin, sí, los requisitos clásicos.
Los clásicos. Bueno, y en este caso, además, ¿son pruebas duras las que planteáis para estas 14 plazas de gestión administrativa o lo duro sea la competencia que haya?
Bueno, yo creo que las dos cosas, dependiendo de la competencia. Hoy en día hay muchos opositores que están preparando, no solo aquí, sino en diferentes administraciones, y que hay una parte que viene siendo común en este tipo de oposiciones para en todas las administraciones, y hay otras más especializadas, ¿no?, de normativa sí, universitaria y demás, y la competencia pues es dura. Y luego el proceso no es un proceso sencillo, hay al menos tres pruebas, un tipo T exigente de 100 preguntas, hay unos supuestos, unos temarios con unos temas a desarrollar y también una prueba de inglés, una traducción de inglés que también bastante exigente.
Claro. Y luego tenemos otras dos convocatorias que yo empiezo por preguntarte, porque siempre aquí hay un poco de lío, ¿no? Porque hay unas de auxiliar de biblioteca y otras de ayudantes de archivos, bibliotecas y museos de la Universidad Complutense.
Sí.
Siempre hay quien se pregunta qué diferencia hay entre un auxiliar y un ayudante de biblioteca.
Pues yo le resumo básicamente. El ayudante de archivo, biblioteca y museo es como la anterior de convocatoria de la que hemos estado hablando. Sí. Es una escala de perteneciente al grupo A al subgrupo A2. O sea, requiere la misma titulación que para gestión, es decir, un grado universitario o una diplomatura o superior, una antigua diplomatura superior. Y bueno, son funciones, son perfiles técnicos especializados en el ámbito bibliotecario y ahí, bueno, con un nivel de responsabilidad y de las funciones que se desarrollan bastante interesantes. Entonces, gente que tiene que manejar bien la catalogación de material, los recursos electrónicos actuales, bases de datos y, bueno, en definitiva, dar un apoyo muy especializado a las dos grandes funciones que tenemos aquí, que son la docencia y la investigación.
Claro, eso iba a decir que para vosotros como entidad, que no solamente es docente, sino también investigadora, pues tener las bibliotecas, los archivos bien catalogados es un elemento clave, ¿verdad? Que ahorra muchísimo trabajo.
Efectivamente. Y luego, perdona, y te decía la diferencia con el técnico auxiliar, que técnico auxiliar es un grupo C, subgrupo C1, con lo cual la titulación ya que se requiere, como hablábamos antes también de otras posiciones, es el bachiller, un bachiller superior, y bueno, las funciones pues son también unas funciones técnicas, pero no tan especializadas como las de un ayudante. Tienen que dar atención a las salas de estudio, gestión del préstamo bibliotecario y bueno, y un apoyo auxiliar también a esas dos grandes funciones de docencia e investigación que claro, llevamos a cabo.
Claro. Digamos que el auxiliar hace la labor, digamos, más cotidiana, ¿no? Y el ayudante pues se dedica a eso, a catalogar y a velar porque el archivo, la biblioteca o las bibliotecas y los archivos de la Universidad Complutense estén operativos y en buen estado. En este caso, el proceso de selección también lógicamente varía en función de si es para ayudante o para auxiliar.
Así es. Son procesos con temarios diferentes. En el caso de los ayudantes tienen 41 temas, un tema de legislación común a cualquier empleado público y luego tres bloques de biblioteconomía y luego es un proceso pues algo más duro que el de auxiliares. Hablamos ya de un test, dos supuestos de catalogación y un supuesto en inglés, mientras que en auxiliares pues es un temario de 21 temas con dos pruebas, un test y un supuesto teórico práctico. Son perfiles diferentes,
claro,
escalas diferentes y procesos con dificultades diferentes.
Eso iba a decir, exigencias diferentes, ¿no? Que no significa que no haya exigencia en todos, sino que bueno,
alta en todos, claro.
Claro, claro. Bueno, pues hasta el 19 de diciembre, si no me fallan las cuentas, se pueden inscribir los oyentes para cualquiera de estas tres pruebas y toda la información la tienen en vuestra página web.
Efectivamente, está en nuestra página web de www.ucm.es, buscando la parte de empleo, portal de empleo, ahí podrán ver todas las convocatorias y es correcta la fecha que me dice, hasta el 19 inclusive de diciembre está abierto el plazo de solicitudes y bueno, pues animamos desde la universidad a todas las personas que estén preparando este tipo de posiciones, y tanto las de gestión, que son más abiertas, como las de biblioteconomía, para estas personas más de este mundo bibliotecario, digamos, pues que se animen y participen y que tengan esa oportunidad.
Claro. Pues un placer, Domingo, y nada, que cada vez que tengáis convocatorias os seguiremos llamando para animar a que se presente cuanta más gente mejor, porque así podéis elegir el mejor talento que haya en la Comunidad de Madrid para la Complutense.
Pues muchísimas gracias y desde luego aquí estamos encantados de atenderle cada vez que lo requieran. Un saludo.
Y empezábamos el programa y yo quería comentar con Jesús porque reiteramos aquí con relativa frecuencia que los baby boomers nos jubilamos. Y Jesús, quizás lo decimos poco, porque sigue habiendo muchísimas dificultades en muchísimos ámbitos para cubrir las vacantes que están dejando ya los primeros y los que vamos a dejar los siguientes, ¿no?
Pues mira, así es. La verdad es que la administración pública, lo hemos hablado muchas veces, está muy envejecida. O sea, mira, mayores de 50 años en todas las administraciones, ¿eh? No solamente estamos hablando de la Administración General del Estado, en cualquier administración autonómica, mayores de 50 años está cercano al 50%.
Claro.
Y mayores de 60 años, es decir, los que les queda poco más para que 5 o 6 años para jubilarse, están en torno al 20%. Esa es la realidad de la administración.
Pues
mira, la Comunidad de Madrid, por ponerte un ejemplo fácil.
Sí.
En Comunidad de Madrid hay 192.000 empleados públicos que dependen directamente de la Comunidad de Madrid. Pues mira, de esos 192.000 empleados públicos, mayores de 50 años, son 86.000.
Fíjate.
Que es el 44%. Pero mayores de 60 años es el 14,3%. Entonces, de aquí a 5 años tiene que haber un relevo generacional. O sea, porque es que... porque lo demanda. Para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, pues creo que entre todos estamos trabajando en ello. Quiero decir, tenemos que hacer los procesos sean más ágiles, que los puestos por el trabajo sean más atractivos, que podamos elegir a los mejor dotados, que tenemos que conjugar la experiencia, pero con los nuevos conocimientos. Tiene que haber un relevo generacional, digamos, coordinado.
Yeah.
Porque, te voy a poner un ejemplo fácil y ya con esto quiero acabar. Tampoco puede ser que de repente en un servicio desaparezcan todos porque se han jubilado y que venga gente nueva que no ha trabajado nunca. Entonces esto requiere de verdad que nos pongamos entre todos manos a la obra. Y bueno, las cifras están ahí.
Y nosotros por nuestra parte, ¿qué podemos hacer? Nuestro granito de arena es que podamos difundir las necesidades que tienen los diferentes organismos del sector público. Hablaba Jesús del rango de edad que tienen los trabajadores en la Comunidad de Madrid. A esto tengo que añadir que, por ejemplo, la edad media de los investigadores del Instituto de Investigación I+12 del Hospital Público 12 de Octubre ronda ya los 60 años. ¿Y qué han hecho? Pues poner en marcha un programa que se llama Transforma 12, del que vamos a hablar con el doctor Joaquín Arenas, director del Instituto de Investigación I+12. Joaquín, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Y nosotros encantados porque en el momento que tuvimos conocimiento de que buscabais talento, necesitabais talento joven, dijimos, les tenemos que llamar para que nos lo cuenten, porque siempre el ámbito científico parece un ámbito que mucha gente puede pensar que no saben cómo llegar a vosotros, y a lo mejor vosotros no sabéis cómo llegar al talento joven, ¿no? Y se produce un poco esa distorsión entre unos y otros.
Exactamente. Bueno, nosotros hemos puesto en marcha este tipo de contratos, Transforma 12, porque tenemos un perfil muy importante dentro de la estructura del Hospital Universitario 12 de Octubre y de nuestro Instituto de Investigación, que es el perfil de la persona o del facultativo que realiza asistencia y a la misma vez hace investigación. Es decir, es un perfil que nosotros denominamos clínico investigador. Pues este perfil es muy importante dentro de una estructura del hospital para poder realizar investigación de aplicación al paciente, es decir, de trasladar el conocimiento de la investigación a la práctica clínica, a la cabecera del paciente. Claro. Entonces, para eso hemos puesto en marcha este programa, que es un programa que trata de promover el relevo generacional en los clínicos investigadores. Claro. Lo que hacemos es hacer una convocatoria anual. Pues el año pasado dotamos de 6 plazas, este año de 4 plazas, al año que viene de 4 plazas, para intentar que todos clínicos investigadores, todos los clínicos que hacen asistencia e investigación, todos los médicos que hacen asistencia e investigación, puedan ser relevados en el futuro más inmediato, por lo que antes estabais comentando, que a 5 o 10 años va a haber una porción sustancial. Claro. de los médicos que hacen asistencia e investigación que se van a marchar, que se van a jubilar. Y entonces es una pérdida muy importante de talento dentro de las instituciones sanitarias. Y para precisamente poder vencer esa pérdida de talento hemos puesto en marcha este programa que, bueno, que tiene, es exigente, reúne unos requisitos, sí, como tener la tesis doctoral, tener una trayectoria investigadora acreditada, tener publicaciones científicas importantes, captar también recursos de investigación para poder desarrollar proyectos de investigación. Y bueno, pues nosotros tenemos la confianza de que si mantenemos en el tiempo este programa, que es la vocación con la cual ha nacido, pues podremos promover a medio y largo plazo el componente este de investigación asistencial para promover el relevo generacional finalmente, ¿no?
Claro, nosotros lo difundimos porque evidentemente a corto o medio plazo buscáis, como has comentado, personas ya con una trayectoria, aunque sean jóvenes, ¿no?, pero que tengan ya una trayectoria a sus espaldas en el mundo de la investigación. Pero probablemente nos estén escuchando estudiantes de medicina, familiares de esos estudiantes, ¿no? De esos alumnos, que se puedan plantear, ¿no? El objetivo de llegar ahí, aunque tarde en X años, ¿no? Pero es que los vais a necesitar.
Exactamente, los vamos a necesitar. Es cierto que el camino, como bien comentas, es largo. Es decir, es un camino que pasa por terminar su grado en medicina y por hacer posteriormente la formación sanitaria especializada, claro. Porque los que nosotros captamos son médicos especialistas que a la vez tienen experiencia en investigación. Claro. Entonces, tras la formación sanitaria especializada y la realización de la tesis doctoral y haber acreditado una cierta trayectoria investigadora, es justo el momento en el cual ellos pueden aplicar o solicitar este tipo de ayudas que nosotros sacamos anualmente, ¿no? Y que son similares a alguna ayuda a nivel estatal que también saca el Instituto de Salud Carlos III, como los contratos Juan Rodés.
Sí.
Lo único que ocurre es que los contratos Juan Rodés, que son contratos a nivel estatal, pueden concurrir todas las instituciones sanitarias de todas las comunidades autónomas. El número de concesiones que se nos conceden como máximo son 3 por año y son muy competitivas. Entonces, claro, Nosotros hemos puesto en marcha este otro programa porque trata de complementar el programa Juan Rodés, precisamente porque el número de especialistas investigadores que tenemos es insuficiente en los próximos años por la jubilación que se va a producir de la gente que ahora precisamente hace asistencia e investigación y compatibilizan ambas funciones dentro del hospital.
Si me permites la expresión, no solamente en este ámbito del que estamos hablando, de la clínica de investigación en materia médica o sanitaria, yo creo que ha pasado en toda la administración que yo tengo la sensación que nos está, como se dice vulgarmente, pillando el toro, ¿no? Que ha faltado un poco de planificación. Y en este ámbito, ¿por qué ha faltado? Porque yo creo que hay mucha vocación dentro de los médicos, también por no solamente el trabajo clínico, sino el trabajo investigador.
Bien, es que es un perfil bastante difícil de conseguir. Vamos a ver, es un difícil de conseguir porque habitualmente ahora, bueno, pues la sanidad tiene una gran demanda de profesionales asistenciales, ¿no? Sí. Entonces las vocaciones investigadoras no son tan fáciles de encontrar. Lo más sencillo es, que es muy difícil, evidentemente, aparte de acabar el grado de medicina con lo tremendamente demandante que es hacer una formación sanitaria especializada. El MIR, como bien conoces, es tremendamente duro,
sí,
muy difícil de conseguir las plazas que uno quiere, a la especialidad que uno quiere, y después de acabar la formación sanitaria especializada, el problema que hay es que normalmente la gente se dedica a la asistencia. El dedicarse a la investigación junto con la asistencia es un plus y exige un esfuerzo y una vocación que no es fácil de encontrar. Entonces, es justamente por eso por lo que hay, sí, que proteger este tipo de perfil que ya existe en nuestros hospitales, pero que, bueno, que ha sido hecho a base de voluntad, a base de mucho esfuerzo y a base de voluntad.
Y que, de alguna manera, ese trabajo de investigación, como decimos aquí en el programa de los autónomos, no tiene ni horario ni fecha en el calendario.
Exactamente. Yo creo que has dicho las palabras justas y exactas. Es decir, es un trabajo que normalmente se hace pues muchas veces fuera de horario, es 24/7, es decir, exige una dedicación muy importante y un esfuerzo importante, porque el publicar un artículo científico en base al conocimiento que uno va generando y tener un proyecto de investigación es muy complicado, porque es muy competitivo, compites con otros países, compites con otros investigadores que tratan de publicar sus trabajos en las revistas de más nivel mundial. Entonces es un trabajo muy duro, es un trabajo muy vocacional, pero tremendamente satisfactorio. La satisfacción que produce a nivel personal el poder generar ese conocimiento y poderlo aplicar a los pacientes es algo que es inenarrable, sinceramente.
Pues, doctor, que le agradezco mucho, te agradezco porque te he estado tuteando, me lo vas a permitir, porque es un programa que pretende ser cercano a todo el mundo, también a nuestros invitados, pero que te agradezco mucho que nos hayas ilustrado y que seguiremos insistiendo para despertar vocaciones. Ya digo que ahora mismo a lo mejor el impacto que podemos tener en nuestra audiencia es más a medio o largo plazo que lo que necesitáis a corto plazo, que espero que lo consigáis porque estáis saliendo en un montón de medios y que esto, cuanta más difusión tenga, mejor. Así que Joaquín Arenas, hasta la próxima, que no será la última que te llamemos, ¿vale?
Hasta la próxima y muchísimas gracias por vuestra amabilidad.
Hasta luego.
Vale, adiós, adiós. What I want and I
go, you go, we let's go. Madrid trabaja en Onda Madrid.
La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad.
Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid amplía las oficinas móviles a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, ahora con más frecuencia para que puedas realizar tus gestiones y trámites sin salir de tu localidad. La administración cada vez más cerca de ti. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
La atención primaria es más resolutiva con nuevos servicios de diagnóstico en el momento como la ecografía, el examen de piel y de capacidad pulmonar y un seguimiento a distancia de tu salud, con consultas por teléfono y videollamada. Además, facilitamos gafas graduadas gratuitas a menores de 14 años y ayudamos con los tratamientos dentales para tus hijos y para mayores de 80 años, porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Jesús, hemos hablado de la falta de talento, pero fíjate, en el ámbito científico, ¿no? Ya nos quejamos de que falta investigación en España. Si ya nos faltan investigadores, mal vamos.
Pues sí, la verdad es que mal vamos. De todas maneras, me parece una apuesta realmente desde el 12 de octubre, bueno, pues decidida, ¿no? Y es lo que hay que hacer, pero bueno, pues el relevo generacional, como verás, Javier, es en todos los ámbitos.
Sí.
La investigación no se queda atrás.
Entonces, sí, pero...
Bueno, yo hacer poco.
Lo que me ha faltado quizá comentar con el doctor, pero que no es de su materia, claro, es, hombre, que intentemos mediante esos programas que no se nos vayan fuera, porque luego el problema es que se nos van fuera en el caso concreto de los investigadores.
Pues sí, todos recordamos y sabemos lo que ha pasado antes mucho tiempo, que han encontrado mejores condiciones, mayor respeto, más oportunidades en el extranjero que aquí en España, ¿no? Y luego parece ser que encima los españoles investigadores en otros sitios, la verdad es que son recibidos con las puertas abiertas, ¿no? Y aquí parece que muchas veces les hemos abierto la puerta para irse, ¿no? Más que para quedarse, ¿no?
Bueno, entonces, pues
vamos a ver lo que pasa.
Vamos a hablar de oportunidades, en este caso, en el Ayuntamiento de Alcorcón. Que creo que casi todas las que vamos a comentar están pendientes de su publicación en el BOE para que te puedas inscribir, y eso sucederá en los próximos días, como mucho en un par de semanas, me imagino. Conviene que lo sepas cuanto antes, por si quieres estudiar y prepararte. Cuanto antes empieces, mejor. Vamos a saludar a Miguel Ángel Palacios, concejal de Recursos Humanos y Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Alcorcón. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, empezamos por las primeras que nosotros dimos en el programa, que son las de conserje. Uh-huh. Estábamos nosotros hablando de 19 plazas, pero hay que sumar 6 de también este tipo de profesionales que trabajan en los colegios de Alcorcón, ¿verdad?
Exacto, sí. Hemos convocado en total un total de 25 plazas, de las cuales 19 corresponden a conserjes de dependencias municipales y 6 a los colegios públicos de Alcorcón.
En este caso, la titulación es el graduado en la ESO.
No, porque son grupo E, sería suficiente con el certificado de escolaridad.
El certificado de escolaridad.
Para corresponder al grupo E. No necesaria titulación superior al certificado.
Y tiene una parte de concurso, con lo cual quienes tengan una experiencia previa cuentan con una cierta ventaja, ¿no?
Sí, efectivamente tienen el proceso consta de dos partes, la fase de oposición con dos exámenes, uno tipo test y otro tipo práctico, un supuesto práctico, y en la fase de concurso en el que se cuenta tanto la experiencia como la formación, sobre todo en materias relacionadas directamente con las tareas a desarrollar.
Desde luego yo creo que va a haber muchos aspirantes y la dificultad aquí va a estar en esto, como lo estará también en la siguiente, que es para 25 auxiliares administrativos.
Efectivamente, ahí es otra convocatoria también de turno libre por concurso oposición para 25 plazas de auxiliar administrativo. Ahí sí se requiere
la ESO, ¿verdad?
La ESO al ser el grupo C2, y también en fechas muy próximas, tanto en esta como en la de conserjes, estamos pendientes de la publicación en el Boletín Oficial del Estado para ya que se abra el periodo de presentación de solicitudes.
Eso es. Y la última, de 6 peones, creo que de parques y jardines.
De parques y jardines, efectivamente, también. Este es del grupo E, también para desarrollar tareas de peón de parques y jardines como empleado público, y es un proceso pues muy similar en su desarrollo al de conserjes.
También,
lógicamente,
¿no?
Varía un poco el temario, lógicamente, por la especialidad, pero más o menos el número de temas es el mismo. Y el sistema también de concurso-oposición. Todas estas plazas son de concurso-oposición, más las que ya tenemos convocadas, más las que vamos a convocar próximamente. Estamos hablando actualmente de que tenemos casi 80 procesos en distintas fases de ejecución, con unas 205 plazas de convocatoria de empleo público. Toda la información, si alguien quiere ampliar, está en la página web del Ayuntamiento de Alcorcón, en la pestaña de empleo público, que invito a todos los que estén interesados a consultarla, porque ahí pueden encontrar información completa de cada proceso, en el estado en que está, tanto también para la presentación de instancias, incluso para descargarse allí la documentación que sea necesaria, y creo que es una buena oportunidad para que las personas que estén interesadas en acceder al empleo público pues puedan hacerlo a través del ayuntamiento.
Qué maravilla, Miguel Ángel, cuando dejes la política te fichamos aquí en el programa. Porque...
No, yo soy funcionario, tengo trabajo.
Bueno, no, hombre, lo digo porque lo has contado todo de seguido, que está muy bien toda la información que te íbamos a preguntar.
Dar la mayor información posible para que la gente, que sabemos que, bueno, pues ahora hay otro repunte de de interés en acceder al empleo público, y estamos intentando pues llegar al máximo, dar la máxima transparencia, la máxima información a través de las redes sociales también, en cuanto salen publicadas las plazas en el boletín oficial, sobre todo, que es el que abre, digamos, ¿no?, la carrera para que puedan optar los candidatos, pues lo damos publicidad a través de todas las redes sociales del Ayuntamiento para que la gente lo conozca.
Miguel Ángel Palacios, un placer, gracias.
A vosotros, muchas gracias, un saludo.
Y ahora hablamos de empleo privado, pero con una convocatoria muy curiosa, porque es la primera que se produce en una zona tan vulnerable como la Cañada Real. Es la primera feria de empleo que se celebra mañana en esta zona de nuestra comunidad, y vamos a hablar con Belén Rullas, que es jefa del área de orientación laboral de la Comunidad de Madrid. Belén, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, porque oye, es una feria que me parece muy atinada para una población muy vulnerable.
Así es, la verdad que tenemos una ilusión muy, muy grande con esta feria. Empezamos a trabajar desde el año pasado con el comisionado del Gobierno Regional para la Cañada Real Galiana, desde la Dirección General de Servicio Público de Empleo, pues valorando qué posibles proyectos de empleo podríamos crear. Iniciamos una mesa de empleo junto con las entidades que trabajan en el territorio, y bueno, pues de esta mesa de empleo surgieron varias iniciativas y esta fue una de ellas. Y bueno, ha sido un trabajo duro, pero ya la tenemos montada. Contamos con bastantes empresas que colaboran con también mucha ilusión por este proyecto tan diferente. Y bueno, pues tenemos empresas de diferentes sectores, van a venir Carrefour, sector de alimentación, del sector de telecomunicaciones, viene Digi, viene Fundación Telefónica, empresas de limpieza, de colectividades, o tenemos una variedad amplia de oportunidades, que es lo que queremos que tengan, ¿no? Queremos llegar a que esas oportunidades les lleguen y poder insertarles, claro.
Claro. Hombre, es una buena oportunidad, un buen inicio para que las empresas se acerquen a la población y también los vecinos de la Cañada Real se acerquen a las empresas, ¿no? Que parece que hay una distancia tremenda entre ambos.
Hay una distancia grande, sí. Ese es el objetivo fundamental, favorecer el contacto. Es nuestro primer objetivo en esta primera feria, que esperemos que sea la primera de muchas otras. Uh-huh. Si conseguimos ofertas de empleo, estupendo, pero por lo menos que se conozcan.
Eso es.
Que pensamos que era muy importante. También quería comentaros que no estamos trabajando solos, sino que colaboramos. O sea, hemos creado un comité organizador junto con Cruz Roja, MEF, Agencia para el Empleo, Cáritas y la Fundación Secretaría Gitana. Me parece importante que se vea que es un trabajo en equipo. Que estamos todos, nos hemos remangado y mano a mano hemos podido crear esto.
Claro.
Hay otra serie de actividades también, si quieres que te comente un poquito, aparte de...
Muy breve, Belén, de todas formas, mañana vamos a conectar con la feria a lo largo de todo el programa y daremos más detalles, pero
Fenomenal. Nos
tienes que contar no solamente las actividades, sino la hora y también el lugar, si nos puedes precisar.
Sí, es de 10 a 3. Es el horario, vamos a estar en las instalaciones que nos ha prestado Cruz Roja y Cáritas. Por la tarde tienen actividades con menores, por eso tenemos solamente por la mañana. Es la antigua fábrica de muebles, está en el sector 6. Es así, esa es la dirección, antigua fábrica de muebles.
Perfecto, pues entonces ya directamente pues tenemos la cita mañana, y que ya digo que están ahí mis compañeros y nos lo van a contar a lo largo del programa, así que Belén, mañana...
Sí, solamente un inciso, perdón,
sí,
Javier.
Sí.
Tenemos una línea de autobús que hemos contratado para todo el día, que va a recorrer toda la Cañada Real de arriba abajo durante toda la mañana, ¿vale? Porque como no hay mucha forma de llegar allí, para que se sepa que se puede ir con este transporte.
Perfecto.
Muy bien.
Belén, un abrazo, gracias.
Igualmente, hasta luego, Javier. Chao.
Y ya sabéis que los miércoles, junto a los lunes, conectamos con ayuntamientos de nuestra comunidad que gestionan ofertas de empleo y cursos de formación. Le toca hoy el turno a Móstoles Desarrollo. Y tenemos a Juana Huertas, coordinadora del área de empleo y la agencia de colocación de Móstoles Desarrollo. Juana, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Cuéntanos las ofertas de trabajo que quieres destacarnos de las muchas que gestionáis en Móstoles Desarrollo.
Sí, la verdad es que la agencia de colocación cuenta a día de hoy. Tenemos 61 ofertas de empleo activas para diferentes sectores de hostelería, sociosanitario, oficios. Pero bueno, os vamos a destacar tres que nos parece que son más recientes y que igual pueden tener interés. Una es que se van a necesitar más de 20 puestos, cubrir más de 20 puestos de trabajo para peones de cocina que entran en la campaña de la alcachofa. Van a participar en toda la preparación, envasado, empaquetado para su posterior distribución. La campaña se inicia en enero hasta mayo de 2025. Van a ser turnos rotativos y el centro de trabajo de mañana y tarde va a estar aquí en Móstoles. Como este contrato se inicia nada más pasar Reyes, estamos ahora en pleno proceso de selección de personal y, bueno, realmente no se necesita experiencia, sino tener alguna destreza con los cuchillos, y ellos también van a valorar que se tenga el carné de manipulación de alimentos.
Juana, dime. Perdóname, porque es que tenemos un problema con un cable. Hay un cable suelto y nos está chisporroteando, como se dice habitualmente.
Sí. Parece bastante urgente solucionar eso.
Sí, no, pero que te escuchábamos mal, por eso te lo digo. Parece que ahora no te muevas mucho, quédate como estás, porque ahora parece que te escuchamos bien. Entonces no muevas la... ¡Ay, mira! ¿Ves? Otra vez tenemos el problema del cable. Ahí. Pues mira, Juana, vamos a hacer una cosa. Como
¿Soy
vamos...
yo?
Yo creo que sí, porque...
Estoy en un teléfono fijo, pero...
Sí, pero debe ser que algún cable del teléfono fijo no anda bien, ¿vale? Juana, vamos a hacer una cosa, si te parece. Te llamamos el lunes, ¿vale? Porque andamos ya mal de tiempo y volverte a llamar y todo eso es complicado. Sí. El lunes te llamamos, ¿vale?
¿Crees que puedes hacer la difusión de esta última oferta que te digo?
Mira, se lo comentas a mi compañera Iria y en nuestro espacio de ofertas de empleo lo difundimos. ¿Te parece?
Muy bien. El lunes quedamos.
Venga, estupendo, Juana.
Muchas
y disculpa.
Gracias. Nada, venga, adiós.
Hasta luego, adiós. Bueno, Jesús... Estas cosas del directo, que a veces tienen estas cosas, y eso que estábamos hablando de un teléfono fijo, pero bueno, pues cuando nos falla, pues nos falla también.
Son las cosas del directo, efectivamente,
claro.
Javier.
Oye, estábamos hablando antes del sueldo, de los sueldos, y ha salido un estudio que comenta que el salario medio en el sector público superó en 2023... subió un 7,4 y hay casi 1.000 euros de diferencia entre el sector público y el sector privado. Estos son las medias, que esto es como lo de los pollos, pero porque ya digo que hay categorías y categorías y profesiones, ¿no?
Mira, efectivamente, hay profesiones. Mira, esto es muy sencillo y lo va a entender todo el mundo. En el ámbito de servicios sociales, es por donde efectivamente podríamos decir que en lo público se cobra mejor que en lo privado. Uh-huh. Eso está clarísimo. Por ejemplo, un médico en el ámbito privado, digamos de una residencia, un titulado superior, está cobrando 1.500 euros, mientras que en el ámbito público, digamos un médico de una residencia, uh-huh, está en torno a los 2.400 euros. Estamos hablando sin nada, sin antigüedad y sin pluses.
Sí.
Una gran diferencia. Pero, sin embargo, en otros ámbitos, como por ejemplo pueden ser un nivel 30, un subdirector o alguien con, dependiendo de qué consejería, pues a lo mejor cobra bastante más en el sector privado que puede ser en el sector público, ¿no? Por ejemplo, seguramente a todos no sé, un director después de un de una sucursal, estos sueldos ahí en los bancos, o en las entidades bancarias, pues imagínate dónde están, ¿no? O sea,
claro,
que depende efectivamente de dónde estemos.
Mira. Y yo creo que hay profesiones, porque los informáticos estoy seguro que cobran más en el ámbito privado que en el ámbito público, porque son muy demandados en el ámbito privado. Cuando hablo de informáticos, ya me entendéis, de todas las especialidades habidas y por haber. Pues Jesús, que ya sabes que vamos muy rápido en el programa, pero espero que se le haga corto a los oyentes, que de eso se trata, y te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros esta hora de radio, ¿vale?
Muy bien, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Y mañana tienes una cita con nosotros a partir de las 3 de la tarde. Conectaremos con la Cañada Real para comentaros qué sucede con esa primera feria de empleo en esta zona donde vive pues un grupo de personas muy vulnerable en nuestra comunidad. Tendremos también a nuestro abogado respondiendo vuestras consultas y otros contenidos. Así que mañana te esperamos aquí a partir de las 3 de la tarde, que ahora llegan las noticias a la sintonía de Onda Madrid. Hasta mañana.